Flash, la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una emisión de Tras la Noticia. Y les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que usted le brinda este espacio de lunes a viernes a esta hora por todas las ondas de Radio Martí, como también los correos electrónicos y sugerencias de temas a tocar a través de @gmail traslanoticia.com. Y desde luego, pues indudablemente en este momento agradezco también pues la asistencia técnica en los estudios de nuestro querido Víctor González, así como la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos a lo que nos toca, porque hoy tengo un invitado muy especial, el querido Andrés Alburquerque, analista político y conductor, director de Enfoque Ciudadano, Jaidín. ¿Cómo va ese Jaidín? Buenas tardes, mi querido amigo.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Cari? Ahí vamos, tratando de mantenerlo en pie y llevar cosas a todas partes, pero bueno, poco a poco. Tú sabes que esto es con mucho tesón y es terrible.
Y eso es lo que a usted le sobra, querido amigo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, porque tengo en mis manos, ¿no?, un artículo de Cuba Debate sobre Bruno Rodríguez Parrilla. Caramba, me parece que este señor tiene mala memoria, va a tener que tomar moringa, porque dice que el gobierno cubano erradicó la discriminación racial institucionalizada. Y lo demás son restos. Voy a leer exactamente, porque tengo aquí el Twitter, todo el mundo usa el Twitter, que dice lo siguiente del Mimrex: seguiremos avanzando con acciones concretas en correspondencia con el sentido de justicia social y humanismo que caracteriza nuestro socialismo. El héroe nacional de Cuba, José Martí y Dalí Quintín, sentenció: no hay odio de raza, porque no hay razas. Esta seguirá siendo nuestra primicia. No sé, me parece que ha sido un poquitico como que es fuera de contexto. Parrilla se pronunció en una intervención del ministerio sobre la eliminación del racismo, la xenofobia, la discriminación. Yo no sé verdaderamente, pero me gustaría que tú, que eres rubio, de ojos verdes, me hablaras sobre todo, establecer un estado comparativo de la lucha antirracista que llevó el gobierno cubano, el régimen, la junta militar, más allá de sus fronteras, cuando envió soldados al África. Dame tu visión, tu hiding de todo esto.
Cari, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes dentro de la isla, nuestros hermanos. Mira, lo más importante es esto. Hay solo una cosa positiva dentro de todo esto, y es que ellos se ven obligados a dar explicaciones. A veces uno, como claro, son 60 años, ya uno quiere ganar por jaque mate, pero a veces el sacrificio de un peón es una jugada positiva y hay que verla como eso. El hecho que ellos tengan a sus personeros explicando que no son racistas quiere decir que les duele, quiere decir que lo que decimos de este lado algún efecto causa y quiere decir que están bajo presión. Eso es positivo. Ahora, tú tienes razón en una cosa. Utilizar a Martí, invertirlo, virarlo de un lado y del otro y exprimir semántica no resuelve nada. Una cosa es el pensamiento simbólico de un escritor incomparable, que fue nuestro apóstol, y otra cosa es la realidad objetiva de un país donde, si bien nosotros no podemos decir que Fidel inventó el racismo, porque no, porque existía desde antes, lo que sí podemos decir con toda propiedad es que no movió un dedo por eliminarlo, y al contrario, él cimentó un racismo subyacente en el momento que nos hizo creer, o intentó hacerlo, que los negros le debíamos, y yo esto, ¿cómo tú vas a ser republicano si tú eres negro? Tú sabes que esto se oye aquí todos los días. Entonces, cuando eso se cimienta, y cuando ellos dicen que ellos fueron los que nos bajaron de los árboles y nos cortaron la cola, entonces no hay nada más humillante y más racista que eso. Cuando una persona que es disque blanca como Fidel, porque su madre era mulata, estemos claros, pero no importa, es anagráficamente blanco. Cuando una persona blanca se permite pensar por el otro y decirle lo que tiene que amar, lo que tiene que buscar y por quién tiene que votar, estamos en una situación más racista que la que tenían mis antepasados cuando los esclavizaron, porque aquellos por lo menos tenían una excusa económica. Este es lo que tiene, es la excusa de perpetuarse. Es decir, el discurso de la Junta ha sido usarnos, ¿para qué? Para correr detrás de una pelota, para hacer chistes y hacerlos reír a ellos en sus bacanales que hacen por allá por el laguito, y para que sirvamos de carne de cañón en las guerras africanas, morir por los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y el narcisismo.
Y de ellos mismos, porque todas esas tropas terminaron custodiando instalaciones petroleras norteamericanas.
Seguro.
Así que, por lo tanto, por eso, pero le han salido contestones, como es el propio Madrazo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, se lo han comido en Twitter. O sea que ya muy pocas veces, aunque ellos den explicaciones, ya el pueblo de Cuba no quiere más explicaciones. Salvo claro. Que el pueblo de Cuba, que ellos se vayan, que los dejen en paz.
Claro.
Se lleven su vida, su dinero, su muerte, su patria o muerte, todo fuera, y dejar que ese pueblo viva en libertad y democracia. Por eso me gusta hablar contigo, porque tú eres un hombre muy claro, y hay que desmontar las mentiras que constantemente ese régimen está fumigando a los cubanos, aunque ya ha habido un despertar.
Seguro.
Y lo ha habido en grande. Ahora bien,
seguro,
quiero pasar contigo otro tema, porque las relaciones entre Cuba y la Unión Europea nuevamente son los intereses económicos por encima de los derechos humanos. La delegación socialista española de la Eurocámara pidió a Borrell que mediara con Estados Unidos para levantar el embargo a la isla. Esto en momentos en que no hay solamente un embargo, no existe el embargo, existe que no hay concesión de créditos porque ellos no le pagan a nadie, y porque ellos, pues sencillamente, intervinieron propiedades y no han pagado en usufructo a ninguno de sus dueños, además de deberle a las 11.000 vírgenes. Pero bueno, parece que ahora el Borrell, pues indudablemente, jefe de la diplomacia del bloque regional, mediará con Estados Unidos para que Cuba saliera de la lista patrocinadores del terrorismo. Esto lo informa Prensa Latina. ¿En qué punto estamos con Borrell, con la Unión Europea, y hasta dónde, en un momento donde las propias guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, asentadas y viviendo como carmelina en Cuba, han negado que ellos hubieran advertido a Colombia sobre que iba a haber una especie de atentado, y ellos se niegan ahora, los castristas, a devolverle a estos individuos reclamados por la justicia de Colombia por haber matado 20 y pico de cadetes en una escuela. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, lo primero, yo cada vez soy más escéptico. Yo creo que esto es un autogol. La misma administración entrante le pidió, o los poderes fácticos, o como lo queramos llamar, le pidieron a los europeos que me pidieran. Oye, pídame para tirarme en el piso. Yo no creo en que ahora los europeos le pidieran. Lo que no exime a los europeos de una gran complicidad con el régimen de La Habana y un desdén total hacia el pueblo cubano. Entonces, lo dividimos en dos. Yo creo que hay complicidad de ambas partes, hay elementos que pugnan por esto, y hablar de levantar el embargo en este momento me parece que es como una bofetada a todo el pueblo, porque lo que hay que hablar es que aquella junta respeta al pueblo primero, y punto. Y además, la propiedad privada es sacrosanta. Lo que no entiendo es por qué la Unión Europea de pronto se olvida de este concepto que dice defender y empieza a pedir clemencia para una junta ladrona. Las complicidades son enormes. Y se habla de intereses económicos, Cari. Mira, no hay intereses ideológicos, económicos. No, porque tú y yo sabemos que Cuba no tiene que dar, no tiene que darle. En este momento no hay nada que le pueda dar a Europa. No produce nada. La ganancia es mínima. Y no creo que 4 o 5 cadenas, por brillantes y buenas que pueden ser, porque lo son y las conozco muy bien, puedan justificar esto. Ya esto es un empecinamiento ideológico a nivel de Cuarta Internacional de crear sus peones, y la posición cubana para la izquierda es muy cómoda, y a través de la justificación de que el pueblo sufre, ellos justifican para levantar el embargo y mantener ese talón de Aquiles clavado en Occidente para que sirva la subversión, a mandar la violencia en América Latina. Yo entiendo la mediación y la negociación. Es muy fácil decirle a Cuba, tienes 25 minutos para desmantelar todo lo que estás haciendo en América Latina. Y a cambio de eso te voy a dar esto y esto y esto y esto. A la primera violación volvemos a donde estamos. ¿Firmamos o no? Los tratados, desde que el mundo es mundo, se hacen así. Eso de que, porque tú sabes, hay que convencer a Raúl, un país que tiene el tamaño de un campo de fútbol. Yo estas cosas no las creo. Hemos sobredimensionado a la junta para justificarlo.
Yo no entiendo la política de la Unión Europea. Ellos quieren democratizar un régimen que no es más que una junta militar de derecha con aspiraciones de capitalismo y desde luego con una represión rampante,
total,
violenta. O sea, están tratando de crear la visión de que Cuba no es un peligro. Me recuerda a Ana Belén Montes, le inyectaba al Pentágono todos los días una inyección de pacificación de Cuba, y mira cómo terminó, y mira dónde terminó, y mira cómo, tú sabes, vendía secretos, y efectivamente ahí vino un 9-11 que tristemente todavía nadie va a poder olvidar. Mm-hmm. Pero quiero tocar también contigo otro tema, porque el New York Times, el Los Ángeles Times despertó una serie de alarmas, ¿no?, sobre las relaciones nuevamente de Cuba y Estados Unidos, pero me llama la atención algo muy importante. Hay muchas vertientes, hay muchas reacciones, hay quienes quieren que Biden pues medite muy bien la política hacia Cuba, hay quienes le piden manos abiertas. Biden era el vicepresidente de Obama cuando Obama, sin pedir nada a cambio, le entregó villas, castillas a ese régimen. Pero hay una preocupación ahora, porque lo que Obama nunca hizo, Biden está pensando hacerlo: ceder y devolverle a Cuba la base de Guantánamo. La base de Guantánamo, Caimanera, está geológicamente ubicada en una zona muy buena políticamente, es la apertura de entrada a, prácticamente al Golfo, a las Américas, al Caribe. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué aceptará Cuba? ¿Dónde van los terroristas que están ahí metidos? ¿Qué va a suceder con los empleados de la base? ¿Qué personal es el que van a llevar? ¿Va a ser administrada por Cuba? Me gustaría una visión tuya de todo esto, ¿no?, que te he planteado, para que vayas punto por punto y detalle por detalle.
Yo coincido con muchos de que por más que Biden estuviera de segundo en la administración de Obama, él no comparte ese deseo del Mojito Díaz de ir a La Habana. Creo que es mucho menor que el
yo
de
creo que
antiguo.
Él se llevó la experiencia de lo que pasó con Obama, que su legado se convirtió en sal y agua.
Sí, yo pienso que él no tiene la misma fruición y estas cosas. Ahora, puede ser que haga cosas, a esta gente los impulsa mucho el borrar todo lo que hizo Trump. Y esto, cuando tú te obstinas en hacer una cosa, ya empiezas a actuar mal, porque yo pienso que Trump dejó a Biden en una posición privilegiada. Olvídate que pensemos como Trump o no. Vamos a pensar que nosotros pensamos como Biden. Y yo, si pensara como Biden, diría, el anterior presidente me dejó una posición privilegiada, porque ahora yo puedo ser el policía bueno, darle la culpa de él a él de todo, y cuando voy a negociar decir, sí, pero mira, ya yo no te puedo dar lo que yo quería darte, porque imagínate, Trump llevó las cosas tan a la derecha que yo no me puedo deschavar ahora. Yo para darte esto, tú tienes que darme algo. Es decir, que podía, y no solamente con la Junta de La Habana, que al final es insignificante, estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de nuestros mismos aliados y que aumenten el gasto militar. Estamos hablando de todos los retos que tenemos. Desgraciadamente, más allá de las palabras y del llamado a la unión y las cosas y la concordia, lo que veo es que se está tratando de, a capricho y por narcisismo, revertir todo lo que hizo Trump solo porque lo hizo Trump. Y cualquiera que haga las cosas a capricho, de como sea que piense, está siempre equivocado. Devolverle la base militar a la Junta de La Habana, en términos prácticos, mira, no me preocupa, no resuelve nada, pero es un intento de crear un símbolo de que cedo, de que el grande se hinca y se pone de hinojos delante del pequeño. Fortalece la narrativa de ellos, el imperio de rodillas. Y además, comparto tu preocupación. ¿Qué vas a hacer con los 5 asesinos que tenemos allí? Entonces, ¿los va a cuidar la Junta? ¿La Junta lo va a convertir en un elemento de chantaje, como tiene con Colombia estos terroristas que tú decías? ¿O como tienes con nosotros a Sakura y a todos aquellos que se han escapado de aquí? Yo pienso que si esta administración o cualquiera hiciera una cosa de ese tipo con una Junta que no ha dado ni siquiera el menor paso significativo para revertir su política agresiva contra nuestros intereses, no hay otro término, y perdóname la energía, que llamarlo traición a la patria. Tan fácil
ahora,
como es.
Hay un tema que también fue tema de campaña de él, que fue el tema de dejar que los cubanos que estaban en la frontera, que los dejó ahí embarcados Obama cuando retiró el decreto de pie seco, pie mojado, pues que podían entrar y no estar en la política de Trump, esa tan mala que efectivamente tú acabas de señalar. Y eso fue un tema de campaña, pero ahora han cambiado las cosas. Yo vi ayer un reportaje de mi colega que Ricardo Quintana, con el cual justamente estuve yo en Trinidad y Tobago, para asistir a los que estaban refugiados por la ACNUR. Ahora, y vi dentro del reportaje a una de las cubanas que estaban en Trinidad y Tobago y que en vista de que la ACNUR no les resolvía ningún problema, atravesó toda la América para llegar a la frontera. Ahora tienen que hacerlo a través de internet, pedir una cita. ¿Por qué ha variado la conducta? Porque eso fue tema de campaña. Y yo voy a tratar de ver cómo consigo un abogado de inmigración para el lunes y que me explique cómo va a ser el procedimiento, porque ya no va a ser como Trump decía, quédate en México. No, todo el mundo pensó y los cubanos se entusiasmaron, tienen 5 fronteras por donde entrar, pero tienen que aplicar para asilo y esperar a que les den una cita. No todos ellos tienen internet y están desesperados. ¿Qué ha fallado para tu punto de vista en esto? ¿Qué ha fallado? ¿Es producto de la pandemia? ¿Es que se dio cuenta de que no puede haber una inmigración ilegal o por lo menos tumultuosa para entrar en Estados Unidos?
No, mira, se promete de todo en campaña y la verdad que no lo hace Biden. Normalmente los políticos prometen todo y después no dan casi nada. Okay, desgraciadamente esa es la realidad. Ahora, el problema es que con tal de ganar la Florida, que al final perdió, él prometió esta cosa de que, mira, Cari, hay una cosa, nosotros somos cubanos los dos y nos alegramos de que nuestro pueblo pueda resolver determinadas cosas.
Hombre, claro, ¿a qué fui yo a Trinidad y Tobago? Una semana a denunciar todo el abuso que había contra todos ellos.
Muy duro explicar por qué fulano de tal de Nicaragua no tiene derecho a una cosa y el cubano sí, hasta el tiempo en que vinimos a vivir acá nosotros, tú decías, sí, porque ellos no tienen patria, ellos ni siquiera le dan pasaporte. Pero cuando tú vas al MIA, aeropuerto de Miami, ves a Vertico y Esperanza, con lo que los cubanos le llamamos gusanos, son esas maletas de tela que usan los militares, llenas de cosas, yendo a La Habana un fin de semana así, y el otro también, entonces el nicaragüense dice, oye, esta gente está yendo al lugar que tú dices que huyen de ahí porque los van a matar.
Déjame decirte que eso va a ser tema para otro programa contigo,
¿sí?
Porque justamente...
¿sí?
En torno a eso, el propio presidente Biden ha declarado que no va a permitir que se abuse de los cubanos que están yendo a Cuba y que se les permita hospedarse en hoteles de las cadenas que están condenadas por Gaesa. O sea, ¿qué te puedo decir? Una de cal y una de arena.
Sí, sí, sí. Además, cualquier cosa que haga positiva esta administración debe recibir el aplauso de todo
Así
el mundo.
Así que nos debemos ese tema. Y quiero agradecerte y dame las coordenadas de Haibin para que todo el mundo la vea, la oiga.
Haibin o Luz Larga es mi canal de YouTube y el programa se llama Enfoque Ciudadano de lunes a viernes a las 9 de la noche, siempre tratando de transmitir la mayor cantidad de información posible.
Bueno, y ayudándome a mí a través de Tras la Noticia a desmentir mentiritas que el régimen castrista no le enseña ni en Telesur ni en la prensa controlada. Gracias, Andrés Alburquerque.
En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia. En nuestra segunda media hora, pues el mundo sigue girando y sigue girando y nos tiene atrapados a todos, nos tiene esclavizados por esta pandemia que tristemente se llama COVID-19, un virus que todavía no está muy claro ni cómo entró, cómo salió, que ha colapsado a Estados Unidos, ha causado tantas muertes en el mundo y que aún pues nos mantienen vivos a todos, trabajando desde nuestro hogar, sin poder volver a nuestra vida habitual, encerrados como si fuéramos conejos en jaulas, pero sobreviviendo. Y para informarnos un poco sobre cómo anda esta situación con el COVID-19 y las nuevas medicamentos, las nuevas vacunas, tengo el infinito placer de recibir al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Buenas tardes, Rocky, a ti y a todos los radioescuchas de tu programa en Radio Martí.
Me gustaría que usted me dijera, porque hay muchas personas que temen vacunarse, también hay mucho conflicto con la vacuna y falta de vacuna, pero ahora, a través de un nuevo medicamento creado por la Johnson & Johnson y el cual está la FDA respaldando, y ha sido noticia en el New York Times, en muchos periódicos del mundo, pues indudablemente se ha respaldado por parte de la FDA la vacuna de una dosis contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, y está pendiente un paso de aprobar su uso en los Estados Unidos. La agencia reguladora indicó que protege contra el coronavirus con una eficacia del 66% de cuadros moderados a graves, y se espera para este próximo viernes que ya sea habilitada. Dime su opinión al respecto.
¿Cómo no, Karin? Fíjate, la vacuna de Johnson & Johnson es la tercera que va a estar disponible en los Estados Unidos, pendiente a su último paso de aprobación con la agencia federal, la FDA, que controla todo ese tipo de uso de medicamentos, vacunas, etcétera. La vacuna es muy efectiva, tiene varias ventajas. Número uno, tiene una sola inyección, la cual produce una cantidad muy, muy buena, significativa, de anticuerpos neutralizantes en contra de el coronavirus del SARS-CoV-2. El otro beneficio que tiene es que es una vacuna que no requiere tan bajas temperaturas para almacenarla. Se puede almacenar perfectamente en un equipo de refrigeración casero en el congelador. Y por esas dos razones, pues hay mucha esperanza de que esta vacuna sea lo que ya haga posible, ¿no? De que se vacunen todas las personas que quieren vacunarse, por lo menos dentro de los próximos meses. Con respecto a su eficacia, no es tan eficaz como la vacuna de Pfizer y Moderna, que son están en el rango de un 95% ¿Qué quiere decir eso de 95%? Bueno, quiere decir que si yo le pongo la vacuna a 100 personas, ¿no? Puede ser que 5 de ellas tengan un cuadro de COVID. O sea, la vacuna no es 100% protectora. Pero 95% es un número fantástico en términos de efectividad. La vacuna de Johnson & Johnson, que tiene una base molecular un poquito diferente a la de Pfizer y la de Moderna, en los estudios publicados y mencionados en el New York Times, pero publicados en revistas científicas como el New England Journal, estamos hablando de un 86% de eficacia en términos de el COVID en general, pero en términos del COVID severo, sí, estamos hablando de un 66%. O sea, tiene protege en contra de un COVID severo un 66%, lo cual es muy bueno. Y todo el mundo está esperando, ¿no?, que esta vacuna se desarrolle, se despliegue, ¿no?, y esté disponible para el uso clínico.
Está bien, doctor. Indudablemente, yo quisiera que usted me estableciera la diferencia entre la vacuna de Pfizer y la Moderna. Y también me dijera por qué razón hay tanto conflicto con las vacunaciones. ¿Por qué hasta incluso el hospital Jackson está habilitado para vacunar, pero primero vacunan a personas mayores de 65 años? ¿Es el COVID una enfermedad que da justamente a personas mayores de 65 años? Hay otros que temen vacunarse por la reacción alérgica, porque tienen casos especiales, antecedentes, en fin, que hábleme un poco de todo esto, usted que como especialista y médico me puede informar cuán temeroso puede estar una persona que tiene una alergia medicamentosa a ponerse alguna de estas vacunas.
Bueno, con respecto a las alergias, te puedo hablar algo de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las dos vacunas que hasta ahora se han venido poniendo nuestros pacientes, y tenemos mucha más experiencia con esas. No tenemos ninguna con la Johnson & Johnson, eso todavía no ha llegado,
sí,
aquí a nuestra.
Va a ser ahora aprobada.
Se piensa que va a ser aprobada a finales de esta semana, exactamente. Pero con respecto a Pfizer y la Moderna, estábamos pensando, ¿no?, que cómo iba a ser la respuesta de los pacientes con respecto a estas dos vacunas. Y habíamos leído de que había habido algunos pacientes en Inglaterra o en Oregón, en otras partes de los Estados Unidos, que tuvieron una reacción de tipo anafiláctica. La anafilaxis es algo que, si tú lo has visto clínicamente, te impresiona y se puede llevar la vida del paciente. Entonces, eso no es una cosa menor. Las reacciones en contra de las vacunas se categorizan de grado 1 a grado 4. En anafilaxis es grado 4. Con ese antecedente, pues estuvimos buscando, estamos preparados para cualquier cosa, y estuvimos chequeando la respuesta de los pacientes. Me alegra mucho decirte que los pacientes que nosotros hemos seguido, que son unos cuantos, clínicamente te puedo decir que ninguno ha tenido anafilaxis. Y cuando tú miras los datos de la Florida, con más de 1 millón de vacunas ya administradas, tampoco ves que ha habido casos de anafilaxis. La respuesta, primero que nada, no es una respuesta verdaderamente alérgica, porque las vacunas de Moderna y de Pfizer son dos vacunas totalmente sintéticas. O sea, el vehículo que hace que tu cuerpo produzca anticuerpos en contra de la espiga del coronavirus ese vehículo es un messenger RNA, o sea, es una ARN mensajera que es una secuencia de ácidos nucleicos. Eso en realidad no debe de causar un problema de tipo alérgico. Lo que sí se ha visto es que algunos pacientes, particularmente al recibir la segunda vacunación con estas dos vacunas que mencionamos, han hecho reacciones de que pueden tener una reacción febril, pueden sentirse mal, como si tuvieran una gripe fuerte durante, digamos, unas 24 horas. ¿Por qué? Porque en ese momento ha habido una respuesta inmunológica en la cual el cuerpo ha producido esa famosa espiga del coronavirus y el cuerpo reaccionó en contra de ese invasor y lo elimina. Eso sí lo hemos visto en algunos pacientes, no en todos. Pero con respecto a reacciones de tipo verdaderamente alérgico o pacientes que son propensos a las alergias, no hemos visto que hayan hecho reacciones serias.
Ahora viene mi pregunta. Por ejemplo, las pruebas que se están haciendo de COVID, hay personas que se la han hecho nasal y otros que hemos tenido que hacernosla oral porque nos es imposible por determinadas circunstancias hacernosla de forma nasal. ¿Cuán efectiva es la diferencia entre ambas pruebas, entre la que se hace por la boca y la que se hace por la nariz?
En general te puedo decir que sí, lo que la prueba cuando es en la boca debe de ser en una parte posterior de la boca, más cerca de la garganta que de los labios. Y un resultado coordina bastante muy bien con el otro. Estas son pruebas en las cuales la tecnología permite que se haga una prueba de PCR, o sea, el PCR es una prueba de la biotecnología en la cual si en el algodón o si en la muestra existe una secuencia de ácidos nucleicos similar a la que está en el control que están examinando, entonces va a haber una multiplicación de esa secuencia, y si la secuencia es lo que se está buscando es el coronavirus, entonces si hay un emparejamiento, si hay un match entre lo que está en la muestra y lo que está en la solución control, entonces va a haber una replicación y se va a detectar con una cantidad muy pequeña de muestras, se va a identificar que sí era perteneciente a un virus en particular o a un agente en particular, en este caso el coronavirus. La prueba es efectiva. No es una prueba tan barata, ni todo el mundo tiene la tecnología. Y ese ha sido un problema con respecto a hacerla en todos los lugares. Y ha sido un factor limitante, en realidad, en poder estudiar los detalles de esta pandemia.
Ahora bien, ¿por qué razón le dan prioridad, y esto reitero la pregunta, a personas mayores de 65 años? ¿Son más factibles a tener el coronavirus? Y mi segunda pregunta, después de haberse usted inyectado las dos vacunas, ¿tiene probabilidad de contraer nuevamente el virus?
Muy bien. Con respecto a las vacunas, okay, no hay datos con respecto a Pfizer y la de Moderna, no hay datos específicos en la literatura médica, o que yo sepa en el CDC, que nos diga que las vacunas, que tú habiéndote vacunado, ¿no?, vas a tener una enfermedad severa. Sin embargo, sí puedes tener un cuadro del virus. Eso es lo que estábamos hablando al principio, cuando dijimos que, por ejemplo, las dos vacunas que tenemos disponibles ahora, son 95% eficaces. ¿Qué quiere decir por eso? Quiero decir que cuando tú ves los datos de los estudios, no, si tú le diste la vacuna a 100 personas, pues 5 personas puede ser que hayan tenido un cuadro de virus, dependiendo de otros factores, cómo ellos se cuidaron, en qué ambiente estuvieron, etcétera. O sea, te puede dar el virus, pero muy probablemente va a ser un virus ya, una enfermedad viral que tú la vas a manejar mejor que si no te hubieras puesto la vacuna. ¿Y cuál es la otra pregunta, por favor?
¿Que por qué tienen que ser personas de 65 años o más?
Empieza bien. Dado el hecho de que no todo el mundo se puede vacunar a la misma hora, a la mismo tiempo, tienes que escoger cuáles son las personas que tienen más probabilidad de tener complicaciones con la enfermedad. Por ejemplo, lo que se ha sabido hasta ahora es que las personas de más de 65 años en adelante tienen muchas más complicaciones en términos de necesitar oxígeno, de estar en la unidad de cuidados intensivos y de morir, que las personas menores de 65 años. Y si miras los datos más con más vaya agudeza, vas a ver que esa curva de complicaciones empieza a subir a alrededor de los 50 años. O sea, mucha gente joven ha adquirido esta enfermedad y algunos no han sobrevivido. Conozco yo personalmente por lo menos a un médico.
No, y también le agrego, y esto es una opinión mía personal, que las personas mayores tienden a cuidarse mucho más, guardan el distanciamiento social.
Definitivamente, por lo menos.
Viven con la máscara puesta,
sí.
Están muy al pendiente de todo lo que les rodea. Más sin embargo, los jóvenes hacen a veces fiestas en casas privadas, no usan las máscaras, están todos juntos, en piscina party. O sea, me parece que aquí hay como una especie de incongruencia y que yo creo que debe, y esto desde luego es mi opinión personal, tomarse en cuenta también hasta dónde la juventud puede ser portadora del virus producto de que no toman las suficientes medidas debido a que se creen que porque son mayores, menores de 65 años, no corren riesgo. ¿Es un mensaje equivocado?
No, fíjate, haces un punto vaya muy válido y un punto que es muy debatible. Y la doctora Marty ha hablado aquí en Miami acerca del hecho de que se ha demostrado, la epidemiología en Miami ha demostrado que gente joven que ha tenido fiestas o que ha ido a bares, ese tipo de cosas, han sido portadores del virus, que han llevado el virus a gente mayor que después han tenido complicaciones. O sea, se pudo haber tomado la decisión de vacunar, digamos, a los muchachos que tienen más de 14 o 15, 16 años, ¿no? Y eso hubiera tenido algún sentido. Ahora, ese tipo de argumentos y discusión no nos lleva a ningún lugar práctico. ¿Por qué? Porque el factor limitante hasta ahora ha sido, por lo menos aquí en el sur de la Florida, la disponibilidad de las vacunas. Muchas personas no llaman y se ponen en una lista, etcétera, y todavía hay gente que no se ha puesto la primera vacuna. Ese ha sido el factor limitante aquí. Pero en un mundo en donde hubiera habido suficiente vacuna para hacer un trabajo más completo, definitivamente lo que tú estás diciendo. Es más, hubo un artículo en el New England Journal hace como 2 semanas con respecto a comparar la epidemia del COVID con el manejo que se hizo en los años 60 y 70 con respecto al sarampión. El sarampión es una enfermedad que por lo general le da a los niños, y la inmensa mayoría de los niños no tienen complicaciones, pero el que tiene complicaciones tiene meningitis, o tiene problemas serios, o muere. Entonces, eso es muy serio, hay que evitarlo. Y cuando salió la vacuna del sarampión, por los finales de los 50, 60, se barajó, ¿no? Cómo se iba a usar eso, y bueno, la decisión fue de vacunar a los niños. Y mientras los niños estén vacunados, sí, la vacuna, la enfermedad no ataca a los adultos porque han sido vacunados. Pero ese es un tema de discusión caliente, lo que tú has abierto.
Me parece que debe discutirse mucho más ampliamente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha informado que las muertes por coronavirus a nivel mundial han caído un 20% en una semana, y la agencia lo atribuye a la disminución de la letalidad, pues a los casos producidos por el incremento de personas vacunadas, especialmente aquí en Estados Unidos y en Europa. ¿Hasta dónde concuerda usted con este criterio?
Sí. Eso está correcto. Ha habido una disminución en el número de casos y en el número de ingresos y en el número de fallecidos, definitivamente. Eso, lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo y en los Estados Unidos, acuérdate que en los Estados Unidos hay 27 millones de personas que se han infectado. O sea que es un cuarto más o menos de los que se han infectado en todo el mundo. O sea que cualquier cambio que haya en esta epidemia en los Estados Unidos va a tener un efecto en los números globales. Por un lado eso, por otro lado, en los Estados Unidos entonces estamos ahora bajando la tercera ola, o sea, the third wave, la tercera ola de la epidemia. La primera siendo de marzo, abril del año pasado. Después hubo una en la cual hubo un aumento de casos en el verano que hizo su pico en agosto del 20, y después empieza, después de noviembre, finales de noviembre, empieza a subir en los Estados Unidos. Esa ha sido la mayor de las olas y esa ola está ahora bajando. Además del hecho de que está bajando porque ya está, ¿no? Está bajando el nivel del virus en la comunidad. Además de eso, se empezó a hacer una campaña positiva con respecto a las vacunas. Entonces, esos dos factores han dado el resultado de que estamos viendo que hay menos casos, hay menos ingresos, hay menos muertes. Eso en los Estados Unidos, ¿verdad? En el mundo en total, como en el mundo como comunidad, eso está correcto. Ahora, en Cuba eso no es correcto. En Cuba, en los últimos de finales de diciembre hasta acá, ha habido un persistente aumento en los casos de...
Doctor Gordon, ese tema de coronavirus va a ser motivo de que yo lo vuelva a molestar la semana que viene para que me hable el porqué. Mientras que en el mundo entero baja el nivel de coronavirus, en Cuba la epidemia ha cobrado en estos primeros días del mes de enero y febrero pues casi 72 fallecidos y ha ascendido a 15.536 casos. Le debo esta noticia y que usted comparta conmigo los por qué y los por cuánto. La semana que viene la cita con usted para ampliarlo. Muchas gracias, doctor Gordon.
Encantado.
Por habernos dado sus precisiones sobre un tema que a todos nos conlleva y que nos preocupa, y que deseamos volver a regresar a nuestra normalidad. Y con ello me despido en el día de hoy. Gracias a Tony Simón por la asistencia técnica en estudios de Radio Martí, conservándola con las codificaciones del COVID-19. Desde mi casa me despido de ustedes, y desde la suya, donde trabaja también mi productor Miguel Sánchez. Que tengan todos un lindo día. Continúen con la programación de Radio Martí. Muy buenas tardes.
A
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los lineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí